¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado estrictamente y de lleno a la educación. Una hora para hablar de educación. Estamos con Noé Funcheira. ¿Qué hace, Noé?
Hola, Dani, buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, hoy un programa donde vos, la producción trabajó muchísimo. Nos traes algunas historias de vidas de docentes, porque como fue el martes, el Día del Maestro, toda la semana fue dedicada a los docentes en su día, y estamos tratando de buscar historias, docentes destacados, docentes reconocidos, y docentes que pueden participar de distintos, no sé llamarlo concurso, pero sí competencias sanas donde se elige a los mejores docentes del mundo.
Sí, vamos a hablar por un lado con Lidia Chiapino, que es una maestra del área de infectología del Hospital de Niños, dentro de lo que es el programa de educación hospitalaria que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y también, para darle un marco institucional, vamos a hablar con quien dirige educación especial también en la provincia. Y también en la semana del maestro se reconocieron a 25 docentes de todo el país que recibieron el premio al maestro ilustre. Uh-huh. Fue seleccionado uno por provincia y vamos a tener la oportunidad de hablar con una de ellas.
Y vamos a hablar con Agustín Porres de la Fundación Berkey, que está organizando el Global Teacher Prize, que es ese cada vez más reconocido premio al mejor maestro del mundo, ni más ni menos que $1,000,000. Ya hubo argentinos, maestros argentinos que fueron finalistas, y esperemos que en algún momento le toque ganar alguno de ellos.
Ojalá.
Porque tenemos muchos maestros con muchas experiencias muy interesantes. Bueno, una hora para hablar de educación, hoy dedicado a los maestros.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Decíamos que este programa, que está dedicado al maestro, en la semana donde se conmemoró el Día del Maestro, no podíamos dejar de charlar con la gente de la Fundación Berkey, que está, como todos los años, organizando la parte de Argentina de lo que es el Global Teacher Prize. ¿Qué es el Global Teacher Prize? Por si no lo conocen, bueno, es un premio de $1,000,000 que se entrega anualmente a un maestro excepcional que ha realizado una contribución sobresaliente a la profesión. Usted sabe que la Fundación Berkey estableció el premio en el 2014 para reconocer y celebrar el impacto que los docentes tienen en todo el mundo, no solo en sus estudiantes, sino en las comunidades que lo rodean. Se premia, se selecciona en todos los países a los mejores docentes, a los que tienen propuestas innovadoras, como decíamos, que impactan no solo en los estudiantes, sino en las comunidades, y se los premia con $1,000,000 que, bueno, tiene algunas características después todo esto. Pero qué mejor que Agustín Porres, dirección de la Fundación Berkey de Argentina, para que nos los pueda explicar. Agustín, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, bueno, contanos un poquito primero, para refrescar la memoria, ¿qué es el Global Teacher Prize y cómo viene este año?
Muy bien, el Global Teacher Prize, como vos explicaste muy bien, es el premio al mejor maestro del mundo, que lo que busca es celebrar a los maestros. Como les contaba hace unos meses, antes de elegir al ganador, que es un proceso largo, elegimos a los 50 mejores, a los 50 finalistas. Y esa es gran parte de la fortaleza del premio, que al elegir a los 50 finalistas estamos reconociendo a muchos maestros al mismo tiempo alrededor del mundo y a su vez generando una red de maestros excepcionales que empiezan a ayudar o a compartir de modo mucho más exponencial lo que vienen haciendo bien en las aulas. Creemos uh-huh. que esto tiene mucha replicabilidad, encontrar ejemplos excepcionales que cualquier otro puede copiar, imitar o aprender de ellos.
Y el año pasado, bueno, ya desde el 2014 que se está organizando esto, ya hemos tenido maestros argentinos que han sido finalistas.
Exacto, tuvimos 5 argentinos en los últimos años que formaron parte de los 50 finalistas, y aprovecho para contarles, esta semana que festejamos el Día del Maestro, la Fundación, además del premio, tiene un programa en varias provincias del país que está formando directores de escuela. Los argentinos finalistas del premio, que los consideramos grandes estrellas, visitaron estos centros durante la semana para homenajear a todos los docentes que estuvieron en Salta, Jujuy, Mendoza, Corrientes, y encuentros muy enriquecedores. 600 directores que se encontraron con estos argentinos finalistas para conocer más de sus experiencias y de alguna forma también celebrarse a sí mismos por lo que hacen todos los días en el aula.
Te pido así al azar que nos cuentes una de las experiencias educativas que ha transitado uno de los maestros que han sido finalistas hasta ahora en ediciones anteriores.
Qué difícil, porque
son todas buenas, claro.
Son todas buenas. No, creo que el trabajo que hace Inés Bulacio con la escuela hospitalaria es muy destacado, porque es una vocación muy especial trabajar con chicos que están hospitalizados o que están en recuperación fuera de la escuela. Tiene todo un trabajo de creatividad y de adaptación de cómo llevar un currículum que está pensado para una escuela a una realidad muy distinta, que es la de un chico en el hospital o en su casa en reposo. Creo que esa es una, y Silvana Corso, lo que hace en su escuela en Versalles, que es una escuela inclusiva, donde no hay diferencias, o hay, donde integra todas las realidades distintas en las mismas aulas.
Bueno, y este año, la edición del año 2018, estamos a pocos días que se venza la inscripción. Esto es el 23 de septiembre, si no estoy equivocado. Nos queda una semana.
Exacto. Y ahí cuento un poco más del premio. Lo que hay dos formas de acceder al premio, que es a través de una nominación o a través de una aplicación. Esto es muy simple.
A ver.
Cualquiera de nosotros puede nominar a un maestro excepcional. Puedo decir, vos, Daniel, podés decir, yo conocí un maestro de una escuela que me pareció destacado. Podés nominar a esa persona al premio, ingresando a la página y poniendo los datos de esa persona, que después nosotros iremos a recopilar su historia.
Recordanos la página, ¿cuál es?
Dale, es globalteacherprize.org.
Perfecto, globalteacherprize.org.
Sí, y esto es nominar, digo, cualquiera de nosotros, aunque no sea un docente, puede nominar a otra persona. Y luego, los docentes pueden aplicar por sí mismos. Entonces, alguien nomina a otra persona o un mismo docente entra y cuenta a través de la aplicación, que son varias preguntas, cuenta qué es lo que está haciendo. Y en esto queremos motivar a muchos docentes a aplicar, porque la primera reacción suele ser de humildad, de yo no, ¿por qué lo voy a ganar? Y la realidad es que lo puede ganar cualquiera. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien y que merece la pena contarlas.
Claro. Perfecto. Bueno, y nos queda una semana y se puede nominar. Y más o menos ya cuántos inscriptos tenemos, porque la selección final se va a hacer en diciembre.
Sí, exactamente. En diciembre vamos a publicar estos 50 finalistas, en febrero los 10 finalistas, y en marzo vamos a conocer al ganador. No tenemos, bueno, los números están creciendo día a día. Para darte un dato, hace 2 años hubo 20.000 aplicaciones y el año pasado más de 30.000. Así que esa es la vara. Lo que nos interesa es buenos docentes argentinos. Queremos, así como hubo 50 entre los finalistas, queremos más. Este año queremos que un argentino llegue a estar entre los 10 y por qué no ser el próximo ganador.
Claro. Bueno, y quiero recordar algo, porque si no queda en el aire. Uno dice, el premio es $1,000,000. No es que el docente agarre ese $1,000,000 y se deja la docencia y se va a ir a Bahamas. Tiene algún tipo de condiciones que cumplir. Por ejemplo, no dejar la docencia en los próximos años.
Exacto. Eso es lo de detalle más importante. Porque ellos tienen libertad con el fondo. No es que es un fondo atado a un proyecto específico educativo. Es como cualquier reconocimiento a un artista, a un deportista, que el premio es para él. Pero le exigimos el compromiso de seguir dando clases. Los ganadores, ha pasado, este año nos visitó en Argentina la ganadora, estuvo recorriendo las provincias, se reunió con el presidente, se reunió con artistas, bueno, tuvo una agenda muy interesante, y es invitada a muchas conferencias alrededor del mundo porque se convierte en una estrella, pero a pesar de eso, le pedimos que nos deje en el aula, le pedimos que, de hecho, organizamos incluso la agenda de su participación pública para que pueda seguir en el aula, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que queremos celebrar y revalorizar con el premio.
Claro, y no, aprovechar, ya que lo premiamos por su actividad como docente, su actividad frente al aula, o su proyecto innovador que en beneficio de los alumnos y de la comunidad, y es ilógico que lo premias con un dinero y lo sacás del sistema educativo, que es donde uno quiere que siga rindiendo y siga dando su fruto, y que sea docente de otros docentes su experiencia.
Exactamente, eso buscamos con el premio. Así que por eso ese compromiso que se exige y que ayude, como vos decís, a celebrar a otros, ¿no? Creo que este reconocimiento a un maestro es un reconocimiento a miles de maestros. Y entonces yo te decía, esta posibilidad de nominar, que cualquiera de nosotros nomine al docente.
Es muy interesante, claro, muy abierto.
Sí, ya es un reconocimiento. Aunque uno no gane, si otra persona te haya reconocido, te haya nominado a este premio por lo que ve que estás haciendo, creo que es un reconocimiento enorme y creo que es una oportunidad para todos nosotros, que sin duda tenemos docentes que nos han inspirado en el camino, tomarnos un rato para reconocerlos.
Así es. Bueno, y vamos a hablar con vos, querido Agustín, dentro de poco tiempo, porque nos interesaría ver la marcha del programa de liderazgo e innovación educativa que están haciendo ustedes de la Fundación Berkey, que están, se han capacitado muchos directores de escuela, y lo han hecho en el norte, en provincias de, bueno, que tengo entendido que han hecho en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Corrientes. Es muy interesante ese trabajo de capacitación de liderazgo para directores de escuela. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad, así que te vamos a volver a llamar.
Dale, cuando quieras, Daniel, siempre a disposición y muchísimas gracias a ustedes.
Te mando un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendido.
Thank you.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y en este programa dedicado a los docentes, a los maestros, en la semana donde se festejó, se conmemoró su día, tenemos que hablar con uno de los 25 docentes que este año fueron elegidos por el Ministerio de Educación con el premio Maestros Ilustres. Bueno, hay muchísimas historias, son 25, una mejor que otra, cada docente tiene una trayectoria, tiene un proyecto educativo por el cual fue seleccionado para este agasajo, pero tuvimos que elegir uno. Bueno, y con la producción elegimos el caso de Gisela Adrián Belén Gómez, que es docente de bromatología de sexto año y maestra de enseñanza práctica del ciclo de especialización de la Tecnicatura de Industria de Alimentos del IPET número 85, República de Italia, de la localidad Estación General Paz del departamento Colón, en Córdoba. Gisela, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Buen día.
Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Estaba presentando, bueno, dónde trabajás vos, pero acá lo importante es que vos fuiste elegida dentro de los 25 maestros ilustres del año por una tarea que llevas a cabo. ¿Cuál es esa?
Bueno, nosotros hace muchos años venimos trabajando sostenidamente con Feria de Ciencias. Realizamos proyectos de investigación con los estudiantes y con muchos profes de la escuela, en la parte de la especialización, que tienen que trabajamos junto con la comunidad, ¿no? Detectamos problemáticas donde está inserta la escuela y, bueno, trabajamos con las herramientas, con las posibilidades que nos brinda nuestro espacio escolar.
¿Y cómo fue esta selección? ¿Cómo te enteraste cuando fuiste elegida dentro de los 25 maestros ilustres?
Bueno, después de las vacaciones de invierno me mandó un mensajito el líder y me dice, Tela, necesito que me mandes urgente un currículum. Bueno, yo se lo mando porque uno cuando el líder le pide algo lo manda.
Claro,
¿no?
Lo hace, claro.
A los días siguientes me cuenta, mira, te postulé como maestro ilustre. Y la verdad yo no le llevé mucha importancia al asunto porque dije, bueno, no creo que elijan a una docente con 7 años de trayectoria nomás. Nunca pensé que me tuvieran en cuenta. Y bueno, a las 2 semanas me llama gente de Nación y bueno, me comunican sobre que quedamos seleccionados. Hablo en plural porque creo que nunca trabajé sola, siempre fue...
Claro, fuiste la representante de un grupo de trabajo.
Exactamente, es un trabajo colaborativo de docentes, de un equipo directivo que está a la cabeza y que direcciona el sentido que tiene la escuela en los proyectos.
Gisela, contanos si este premio, esta forma que ha tenido el Ministerio de ubicarte entre los 25 maestros ilustres de este año, si ha cambiado tu carrera docente, si ha cambiado tu perspectiva respecto a la profesión.
La verdad, sí, siento que sigo con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas de trabajar que siempre. Este es como un reconocimiento, en realidad, que a nosotros nos sirve mucho como para visualizar el trabajo que hace una pequeña escuela de una localidad con recursos edilicios, más que todo, muy precarios. Entonces, es una forma de decir, bueno, a pesar de las condiciones, podemos seguir trabajando y lo podemos hacer bien. Así que es una forma de mostrarlo y de animar a otros compañeros y a otras escuelas de que sí se puede a pesar de las condiciones. Las ganas siempre estuvieron y siempre van a estar. Pero, bueno, es grato, ¿no? Es grato cuando podemos decir, bueno, nos parece que estamos yendo por buen camino.
Claro, ¿no? Y además, esta idea de premiar que ha tenido el Ministerio, no solo docentes que tienen una larga trayectoria, que por supuesto se lo ganaron porque cotidianamente han dejado su vida en el trabajo y en la docencia, sino docentes jóvenes como vos que comienzan un proyecto, me parece que es una buena manera de incentivarlo y que se tome como ejemplo para otros docentes jóvenes de que siempre se puede mejorar y de aferrarse mucho más a esta carrera, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Me encontré con compañeros de 32, 33 años también, así que no era la única tan joven, con proyectos impresionantes de escolaridad, que hacen acompañamiento hospitalario, que hacen, son maestros itinerantes, una de ellas también, así que sorprendida por sus proyectos, y bueno, eso es una de las cosas lindas que tienen este tipo de encuentros, ¿no? Claro. Podernos encontrar con colegas, con realidades completamente diferentes, y sumamente fructífero ver cómo trabajan desde el lugar que lo hacen.
Bueno, Gisela, decinos, contanos un poco cómo fue recibido esto en tu comunidad educativa, cómo fue para... Porque imagínate que tenemos un sistema educativo de 50.000 escuelas, cientos de miles de docentes, que 25 hayan sido elegidos como maestros ilustres del año y que uno de ellos ha sido de la escuela en Córdoba, ahí donde trabajás vos, en Estación General Paz. Me parece que para la comunidad ha sido impactante también.
Sí, estamos muy felices, la verdad, sí, estamos muy felices, tanto la comunidad escolar como toda la comunidad de Estación General Paz, porque, bueno, te contaba, son 3.000 habitantes nomás el pueblo, y estos eventos así son sumamente festejados, ¿no?, por todos ellos.
Claro. Bueno, Gisela, queríamos desearte feliz Día del Maestro, fuiste elegida por la producción entre los 25 docentes ilustres, no podíamos entrevistar a todos, pero queríamos... A través tuyo, bueno, felicitar a los otros 24 y bueno, y agradecerte por haberte aferrado a esta profesión, que es la docencia, y felicitarte por ser una maestra que hace honor al cargo.
Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos mis compañeros, los que estuvimos en Buenos Aires hace poquito.
¿Seguís en contacto con ellos?
Sí, tenemos un grupo que está a full con las fotos.
Ah, mirá vos.
Sí, por suerte es un grupo hermoso. Y bueno, representamos a los docentes de lo largo y a lo ancho del país, así que bueno, estamos muy felices por eso.
Bueno, aprovechen ese grupo para intercambiar experiencias educativas y intercambiar experiencias de docentes que va a enriquecer cada uno de ustedes en la tarea cotidiana.
Tal cual.
Te mando un beso, gracias.
Gracias.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional este sábado por la mañana en un programa dedicado a los maestros en su semana. Estamos en comunicación con Daniel del Torto, que es director de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque el área que tiene a cargo del Torto habla o trabaja con todo lo que tiene que ver con Educación Especial. Entre ellos, un área muy sensible, que son aquellos maestros que dan clases en hospitales, que dan clases de manera domiciliaria, o sea, que se salen del clásico esquema del maestro frente al aula en la escuela, sino que son docentes que salen de la escuela para educar fuera de ese ámbito a chicos que, por alguna razón, especialmente de salud, no pueden concurrir a la misma. Daniel, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, bueno, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, contanos cómo son esas experiencias de los docentes que domiciliarios, docentes que tienen que dar clases en hospitales, porque bueno, rompen ese esquema del docente frente al aula, sino que ellos van a buscar a los alumnos para educarlos, porque son chicos que generalmente para un problema de salud no pueden concurrir a la misma.
Tal cual, existen en lo que es en el ámbito de la dirección especial dos formas, ¿no? Una que es la atención y el servicio hospitalario, y otro el servicio domiciliario. En ambos casos, el estudiante de cualquiera de los niveles obligatorios, desde inicial hasta secundaria, se encuentra en una situación de enfermedad y entonces requiere una atención personalizada. En el caso de domicilio, bueno, el estudiante, el alumno puede estar en su casa haciendo el reposo, entonces recibe la presencia del maestro domiciliario, y en el caso del hospital, cuando es mayor a 5 días de internación, ya se inicia, digamos, este trámite para garantizar la presencia del maestro hospitalario. Precisamente el objetivo de esto es garantizar la continuidad de los aprendizajes, ¿no? Uh-huh. Que esta situación de enfermedad por ahí puso al estudiante en tener que interrumpir esa escolaridad. Y sin duda, bueno, las experiencias son sumamente valiosas y ricas, no solamente para el maestro en su experiencia docente, sino que llevar al alumno que está en una situación de enfermedad una propuesta educativa también, digamos, es llevarlo hacia una situación de mejorar su salud, ¿no? Uh-huh. Lo interesante, lo importante es que se genera un vínculo. Porque
claro, es mucho más personal, la relación es mucho más directa y personal con el alumno.
Exactamente, claro.
Ahí te quería preguntar, ¿cómo es el diseño curricular? A ver, los chicos cuando están enfrente en un aula, en grupo, tienen un diseño curricular que van llevando a lo largo del año, sí, y lo van cumpliendo a través de objetivos que plantea la maestra en todo el ciclo lectivo. ¿Cómo es la enseñanza para un chico que está internado en un hospital es el mismo diseño curricular de acuerdo a su edad y a su escolarización debería tener o se adapta a las circunstancias?
No, sí, el diseño curricular es el mismo, ya sea para nivel inicial, primario o secundario. Lo que implica esa atención, tanto hospitalaria como domiciliaria, es una conexión, digamos, un contacto con la escuela de origen, se llama, que es la escuela de donde proviene el alumno, para que el maestro hospitalario, en este caso, pueda saber en qué estado, digamos, de avance de ese diseño curricular viene trabajando la escuela del nivel, y entonces él retoma, ¿no?, esos contenidos y vuelve, digamos, a hacer su planificación para dar continuidad a lo que él venía aprendiendo. Uh-huh. Seguramente la situación de enfermedad de cada uno es particular y las actividades van a ser encuadradas y adaptadas en función de lo que puede ir haciendo el alumno, ¿no?
¿Tenemos, ustedes tienen algún tipo de relevamiento de cuántos alumnos están estudiando bajo esta condición?
La matrícula del servicio hospitalario es muy fluctuante en el sentido...
Claro, hay casos muy temporales, ¿no?, que van y vienen,
claro,
por supuesto.
Claro, porque van de 30 días a enfermedades que por ahí tienen una duración de un año, dos años.
Claro.
Entonces, digamos, el número siempre va variando, ¿sí? Bueno, escuela hospitalaria, hay una que es la de La Plata, y en la provincia, y hay 11 servicios en otras escuelas especiales de la provincia de Buenos Aires, que no son escuelas hospitalarias puras como en el caso de la Escuela de La Plata, sino que atienden en hospital, ¿no? Y en el caso de domicilio, de las escuelas domiciliarias son 12 los servicios, las escuelas domiciliarias, y 97 estos servicios agregados en escuelas especiales, ¿no?, en toda la provincia.
Bueno, y cuál es, como estamos celebrando esta semana el Día del Maestro y este programa está dedicado exclusivamente a esta actividad, contanos, Daniel, algo, si tenés para alguna experiencia gratificante, alguna experiencia que vos hayas podido ver en cuanto a lo que tiene que ver con los resultados o la relación que tienen los docentes con sus alumnos en esta situación especial.
Sí, mira, lo importante de esto, creo que si las experiencias son particulares y de todo lo que vamos recogiendo, es precisamente cómo el maestro lleva a ese alumno que en esa situación de aprendizaje lo conecte con su identidad, con el lazo social, con no sentirse solo ya sea en un hospital o en una casa porque está transitando una experiencia de enfermedad, y lo que implica también esta atención es el trabajo, las veces que se puede, en esa vuelta a la escuela, ¿no? Y eso creo que es lo gratificante de las experiencias, ¿no? El iniciar, una vez que el niño o el adolescente se está recuperando, iniciar paulatinamente ese reingreso a la escuela. Sin duda, en esta semana del Día del Maestro, digamos, valorar la tarea que hacen nuestros maestros hospitalarios y domiciliarios es sumamente importante, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con, si bien todos los maestros tenemos este deseo de que el alumno aprenda, en este caso la situación de aprendizaje es acompañarlo en una situación difícil, no solamente a él, es un trabajo con la familia, ¿no? Es sentir también que se está apoyando una familia y que esa familia tiene la esperanza de la recuperación y la esperanza de la vuelta a la escuela, ¿no? Que es el derecho que tiene cada niño en nuestra provincia, en nuestro país.
Así es. Bueno, Daniel del Torto, director de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, con una tarea gratificante, una tarea relevante para el sistema educativo, no olvidarse de esos alumnos que por problemas de salud no pueden concurrir a la escuela porque están internados o tienen que hacer reposo en su casa. Para ellos también está el servicio educativo a través de este programa. Sí. Daniel, te agradezco mucho la entrevista.
No, un placer, ¿eh?
Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que dejo aquí me tiene. Despierto, lo primero eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Este mundo eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, y en el día del maestro, porque esta semana, como decimos, este programa está dedicado a los maestros en su semana, le pedimos a Noé Funcheira que buscara una historia de vida, una docente que, bueno, que haya marcado alguna diferencia, que haya hecho algo destacado, y no encontró. Se encontró con la historia de Lidia Chapino. Lidia fue maestra en el área de infectología del Hospital de Niños en la provincia de Buenos Aires. Actualmente es maestra de la Escuela Especial 509 de La Plata, de la cual fue directora durante 8 años. Quiero recordar que la Escuela Especial 509 de La Plata es la única que funciona dentro de un hospital en la provincia de Buenos Aires. Lidia se jubiló como directora de la Escuela Hospitalaria hace 2 meses y actualmente está trabajando como maestra de niños que se encuentran internados en el área de infectología con pacientes fibroquísticos. Es un ejemplo para la docencia, son esas historias de vida que a nosotros nos gusta resaltar y contar. Lidia, ¿cómo te va? Buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
Muy buenos días, Daniel, y gracias por este encuentro.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo es esta historia. ¿Qué es esto de dirigir una escuela hospitalaria? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, la experiencia no tengo palabras para poder explicarlo, porque fue algo bellísimo y me costó horrores desprenderme de mi gestión, de la gestión directiva, y que no era mi deseo ya jubilarme sino a fin de año, a pesar de que estaba con muchos años de servicio, 38 años. Bueno, fue una decisión porque venía la situación esta de jubilación de oficio y lo tenía que hacer porque no me gustaba ese sistema. Pero realmente me quedaba con un huequito bastante importante en mi sentir y seguí con el rol de maestra, que es fascinante y alucinante.
¿Cómo es la relación con los chicos, Lidia? Pues son chicos que lamentablemente por un problema de salud están, bueno, fuera de su domicilio, fuera de la escuela, o sea, se los aleja, una enfermedad los aleja de todo lo común que tiene un chico, o sea, de su casa, de jugar con los amigos en la esquina, en el barrio, de ir a la escuela, de los compañeros, porque tienen que estar mucho tiempo, a veces por tiempos prolongados, por meses, internados en un hospital. ¿Cómo es el trato del docente hacia esos chicos?
Tal cual, el niño o joven estudiante se aparta de la rutina diaria por un tránsito, puede ser breve como puede ser muy prolongado, claro. Eso depende de la patología. Ahora, te puedo decir, Daniel, que el rol del docente como tal, ya sabemos que es el de enseñar, pero nosotros, yo soy una más de las maestras domiciliarias que están en la Escuela 509 Carlos Cometos, como vos dijiste, en el Hospital de Niños. Pero nuestra labor es dar continuidad a la escolarización del niño o joven estudiante en sus diferentes niveles que por motivos de salud están impedidos de concurrir a su escuela de origen. Y siempre te puedo asegurar que hacer educación es un placer, pero acá el placer es doble y se necesita mucha dosis, alta dosis de amor, de entrega y de empatía en el hacer diario, en el día a día, por la difícil situación que atraviesa nuestro alumno y también su familia. Porque como vos decías, la familia también se aísla de su hogar, de sus otros hijos, se tiene que dejar su trabajo, viajan desde muy lejos porque vienen desde diferentes lugares, ¿no es cierto?, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, y después de zonas más cercanas, pero les cambian la vida de un minuto a otro.
Claro, totalmente.
Totalmente, y el niño también. Entonces pierde su rutina diaria y lo más hermoso que pueden tener es que continúa ese contacto con la realidad y con la rutina en la escuela. Nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, establecer un buen vínculo. Eso es fundamental. Y lo llevamos a cabo, este vínculo, por medio del juego, en el marco de los diseños curriculares, por supuesto. Y es una estrategia que utilizamos y los niños y los jóvenes se involucran a gusto en ese juego. Y ellos, sin saber que le estamos haciendo un despistaje diagnóstico para conocer sus conocimientos previos, están jugando y nosotros los estamos evaluando.
Claro. Lidia, ¿cómo es la relación que queda? Me imagino que debe haber un seguimiento también con los chicos que abandonan o terminan, digamos, están internados, concurren a la escuela hospitalaria, después, por suerte, consiguen el alta médica y vuelven a su rutina. ¿Siguen en contacto con ustedes?
Pero totalmente, es decir, cuando vienen a control estos niños pasan siempre por la sede de la escuela y nos vienen a saludar. Y aparte nosotros lo que hacemos siempre es elaboramos una propuesta individual y también lo hacemos a veces o nos mandan las escuelas de origen. Tenemos un contacto pero totalmente permanente. O sea que aparte de que nosotros hacemos una tarea personalizada, individual, de tal manera que muchos de los alumnos, por ejemplo, el tema, te doy un tema cualquiera, erradicación, sí, no lo entendían en su escuela de origen, aquí, debido a que la tarea es individual, personalizada, dicen, lo acabo de entender, porque es el trabajo es individual. Y nosotros nos comunicamos con las escuelas de origen, hacemos reuniones con las que no están tan lejos, ¿no es cierto?, las que están a nuestras disposiciones. Y también hacemos las configuraciones de apoyo, por ejemplo, cuando tienen los brazos impedidos, canalizados, o las de contextos en donde el box o la sala donde está el niño se transforma en un aula, en una verdadera tríada entre el alumno, el tema y el docente, a tal punto que estamos abstrayéndonos de la situación hospitalaria, en esa tríada de el alumno, el tema y el docente.
Lidia, conozco el caso de la escuela hospitalaria del Hospital Ricardo Gutiérrez, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sí, donde entre las actividades extracurriculares para los chicos tienen una radio. Tienen un taller de radio para... Han venido aquí a Radio Nacional, invitados por nosotros. Tienen un taller de radio para que los chicos tengan una actividad recreativa y pedagógica a la vez. Ahí en la escuela 509, la que vos dirigiste, la Escuela Hospitalaria de La Plata, decime si han buscado algún tipo de... Contame algún tipo de actividad recreativa, digamos, como para poder... que sea más llevadero todo el tema de la internación para los chicos.
Sí, totalmente. Ese es el puntal básico, Daniel, y tenemos proyectos con aportes de la comunidad muy importante, como por ejemplo, tenemos con los narradores de cuentos de la Biblioteca Euforión, que vienen dos veces al mes, tenemos con el Teatro La Nona, de Leo Rincher, que hacemos obras de teatro para diferentes eventos, fin de año, con toda la escenografía y demás. Con el Galileo Galilei hemos hecho trabajos específicos, como por ejemplo comprando la Asociación Cooperadora de la Escuela, que es una asociación cooperadora maravillosa, con todo lo que hace para recaudar fondos, todos los materiales para hacer dinosaurios, linternas, tipo cerebros mágicos que ellos van inventando, todo a través del juego vamos aprendiendo. Después música con talleres específicos, como por ejemplo Marta Sarasola. Tenemos muchos contactos para hacer proyectos compartidos, que son muchos realmente para decir en este momento, ¿no es cierto?
Claro.
Pero hacemos todo ese tipo de actividad.
Lidia, y por último, contanos, me imagino que durante, por ejemplo, el receso escolar del verano, los chicos están en sus casas, tienen vacaciones, algunos... pero no concurren a la escuela.
No.
¿Qué pasa con los chicos que están en la escuela hospitalaria? Porque también tienen que estar internados en enero, febrero.
Sí, tal cual.
Y a lo mejor usted tiene algún tipo de actividad para esos chicos.
Claro. En un principio había escuela de verano.
Sí.
Pero después se utilizaba por determinados factores administrativos, de personal, porque es una escuela...
Claro, porque además los docentes están de licencia, ¿no?
Claro. Nosotros estamos hasta el 31 de diciembre y empezamos los primeros días de
febrero. Claro.
Quedaría el mes de enero, y vos pensá que el docente es una tarea bellísima,
pero que necesita su descanso, por supuesto.
Exacto, te fortalece el alma, el espíritu, porque es totalmente placentero. El que conoce esta escuela no se quiere ir más, te digo. Uh-huh. Es una escuela de la vida, porque tenés el docente, nosotros los maestros tenemos nuevos valores que al despertar de cada mañana valoramos todo, por todas las situaciones que estás viviendo, ¿viste? Y los papás y demás, pero no se ha dejado de hacer esa escuela de verano porque necesita también un personal directivo y una serie de cosas que, bueno, que no se podían llevar a cabo y necesitaban el descanso. Realmente para volver...
Claro, sí, es muy difícil, es muy difícil.
Es muy difícil.
Lidia, y te hago la última pregunta, y lo hacemos a manera de servicio. ¿Tienen alguna cooperadora, algo para donde la comunidad pueda colaborar con ustedes, con la Escuela de Educación Especial 509?
Sí, tenemos una asociación cooperadora, realmente...
Pasanos algún dato, alguien para un teléfono, para que el interesado en colaborar se pueda comunicar.
El teléfono de la escuela... 451-03-16,
sí,
es el teléfono de la escuela, y la asociación cooperadora tiene una historia brillante desde prácticamente el origen de la escuela, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una historia de 70 años de la escuela, que surgió por un brote de poliomielitis. Bueno, y se maneja extraordinariamente recaudando fondos, haciendo miles de acciones, festivales, choriciadas, patis, conjuntos y demás, para solventar, porque es una escuela cara.
Es una escuela cara de mantener y que tiene, entiendo yo, que muchos de las familias que tienen a sus chicos internados no son familias que puedan llevar adelante los gastos que esto genera también, ¿no?
Tal cual. Nosotros necesitamos, tenemos una fotocopiadora, que ahora una sala, un doctor de un determinado club de partido de fútbol, nos donó una multiimpresora. Necesitamos hacer fotocopias, pero en cantidades, porque atendemos muchos niños por día, promedio casi 200, y no podemos tener ni tantos libros, ni tampoco podemos llevar por los ácaros, y porque las cosas que se dejan no se pueden llevar a otras salas.
Claro.
Y tienen que ser libros nuevos, no pueden ser libros muy viejos y demás, porque hay salas con normas muy altas de bioseguridad. Entonces, tenemos que mantener los tóner, que son sumamente caros, y hacemos proyectos altamente significativos que también nos resulta caros. Hacemos ferias artesanales con la participación de los papás, porque los papás participan en el proyecto de educación de sus hijos, cosa que es difícil a veces en otras escuelas, pero acá está con nosotros y participan. También participa la comunidad hospitalaria, que es maravillosa, y nos consultan y tenemos reuniones con los jefes de salas y demás, porque acá tenemos una mirada integral del niño. O sea que es todo la educación, la salud y la familia.
Claro.
en una tríada. Bueno, y siempre necesitamos aporte, y la comunidad de La Plata es sumamente valiosa y siempre nos acercan donaciones, al igual que el departamento de hermanas, el hospital y diferentes instituciones que nos han aportado en el año pasado, el otro año, en el Colegio de Abogados se hacían obras teatrales, conjuntos, por un útil escolar a beneficio de la escuela, los días sábados.
Uh-huh.
Y siempre tenemos aportes.
Mirá la historia que tiene la escuela que vos dirigiste, la 509 de Educación Especial de La Plata, la escuela hospitalaria, que vos nos acabas de dar un dato que yo no puedo omitir. Fue creada hace 70 años, cumplió en mayo este año 70
sí,
años.
Tal
claro.
cual.
70 años, que fue creada por un brote de poliomielitis.
Sí.
O sea, fue cuando, antes de la vacuna Sabin, antes,
sí.
cuando la polio atacó a una generación de chicos en ese momento muy, muy grande en la Argentina. Esto fue en la década del fines de los 40, principios de los
sí.
50. Y ahí nació la escuela hospitalaria. Vos fijaste todo el trayecto y toda la tarea que ha llevado a lo largo de 7 décadas, ¿no?
No, una hermosura, y lo que se hace por los niños a veces quieren seguir en nuestra escuela, porque claro, son todos maestros especializados, con una comprensión, una empatía, y seguimos todos los diseños curriculares, hacemos acreditaciones, contacto con las escuelas de origen, que aquí tenemos el aporte del equipo directivo, secretarios, equipo técnico, que nos comunicamos con la escuela de origen, hacemos reuniones, ¿no es cierto? Y el niño se siente totalmente contenido, y cuando se le da el alta y vuelve a su escuela, te doy un ejemplo, por ejemplo, en las promesas a la bandera, le dicen los compañeritos, ay, dice, Pedrito, te perdiste la promesa a la bandera, y dice, no, y ahí tiene su foto, su certificado,
claro.
todo, y yo ya lo hice en la escuela del hospital.
Qué bueno.
Y seguimos los contenidos y el contexto, no se atrasa en nada el niño, porque es el derecho que tiene a recibir educación.
Seguro.
Sí.
Bueno, Lidia Chapino, que fue maestra sí. en el área de infectología del Hospital de Niños y actualmente es maestra de la Escuela Especial 509 de La Plata, de la cual fue directora durante 8 años, que es parte de su vida, la escuela que tiene, es parte del sistema educativo bonaerense, parte de la historia de la ciudad de La Plata. ¿Sabés qué queremos hacer, Lidia?
No.
Desearte feliz Día del Maestro, y creemos que nunca mejor representado los docentes con tu figura. Por lo tanto, feliz día para vos y para todos los docentes en esta semana que se los agasaja.
Daniel, te agradezco muchísimo, y yo hace casi 15 años que estoy en la gestión de esta escuela.
Sí.
Después estuve en otras escuelas especiales, que tenemos la EE tanto en nuestro cerebro como en nuestro corazón. Amamos la educación especial. Y 8 años que estoy como maestra acá en esta escuela.
Claro, qué importante.
Soy una más de todas mis compañeras, que son exquisitas todas, con una entrega total en el día a día y buscando los mejores saberes para sus alumnos. Realmente es un equipo que es digno de
mencionar. No te quepa la menor duda que el sistema educativo no quiere perder una persona tan hermosa como vos.
Bueno,
Lidia, te mando un beso, que tengas buenos
gracias,
días y feliz día de nuevo.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, muy buen día.
Bien aprendidos por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo. Lindo programa hoy, es lindo hablar de los maestros. Quiero decir que esta semana hay paro docente en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que está estudiando agregar días al ciclo lectivo para que los alumnos no pierdan días de clases. Algo que está en estudio, bueno, quizás se lleve adelante a fin de año,
sí,
en diciembre, ¿no?
Y también pese de que algunas universidades cerraron paritarias y están de acuerdo, hay otras que también siguen,
sí,
de
en
paro.
En psicología, en filosofía, claro. Por ejemplo, hay un problema porque estudiantes de filosofía y de psicología piden ingresar a estudiar. Digamos, uno respeta todas las protestas y todos los reclamos. Lo que no uno no puede apoyar es que impidan el derecho a estudiar a los docentes y el derecho a trabajar que tienen los docentes, como están haciendo, como vimos que sucedió esta semana en la Facultad de Psicología.
Y aparte, el lunes viene el Día del Profesor, el jueves viene el Día del Estudiante. Es como estamos en semanas conmemorativas a la educación y la verdad que recibirlas no dando clases es como
y bueno,
un poco contradictorio.
Es cierto que hay problemas coyunturales, hay problemas que están relacionados con el salario, con presupuestos, que se deben solucionar y está bien que se reclame.
Obviamente que es legítimo.
Lo que pedimos es que, así como hay un derecho a reclamar, hay un derecho a trabajar, hay un derecho a estudiar. Hay momentos en los cuales colisionan el derecho a la huelga y el derecho a un salario digno, el derecho a la protesta y el derecho a estudiar. Colisionan, son derechos consagrados que colisionan. Pero en el caso del sistema universitario, la toma de una facultad donde 20, 30, 50 militantes universitarios impiden que docentes quieran entrar a dar clases. Yo vi la discusión de un alumno con un docente de psicología, donde el docente le decía que él tenía un cargo concursado, se lo había ganado, quería entrar a estudiar, a dar clases. Sí. Tenía alumnos esperando en el aula y no lo dejaron entrar.
Es como, o sea, dice,
es muy autoritario.
La frase de que te decían tus abuelos o tus padres, mi derecho empieza donde termina el
tuyo. Claro, no, pero es algo lógico. Lo único que pedimos es eso. ¿Quieren protestar? Que protesten. Banderas, que hagan sentadas, todo bien. Pero dentro de la facultad, mientras haya docentes que quieran dar clases y que hay alumnos que quieran estudiar, es un derecho consagrado y se lo tienen que respetar. También de eso se trata la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, que es para todos, para los que quieren protestar y para los que quieren trabajar y estudiar. Bueno, nos estamos yendo, ya se viene María Julia Oliván con Border Periodismo y nosotros nos gustó mucho hablar de los maestros en esta semana tan especial, en este programa que se llama
Bien Aprendidos.
Chao, hasta la semana que viene.